A Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos condena enérgicamente ataque a la embajada de Cuba en Washington.
La fiscalía pide hasta 15 años de cárcel para manifestantes de Nuevitas.
Continúa el flujo de migrantes a Estados Unidos por la frontera con México.
En Nicaragua, el gobierno cancela el principal centro de formación de empresarios.
Expertos independientes denuncian presuntos crímenes de guerra de Rusia en Ucrania.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Y es martes 26 de septiembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que tienen que ver con Cuba.
La Casa Blanca condenó enérgicamente el ataque del domingo a la embajada de Cuba en Washington, D.C., mientras el régimen de La Habana criticó la actitud de Estados Unidos tras la agresión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, la Casa Blanca, a través de su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, condenó el ataque del domingo a la embajada de Cuba en Washington, D.C., expresando que los ataques contra instalaciones diplomáticas son inaceptables. Sullivan dijo que Estados Unidos está en contacto con funcionarios de la embajada cubana y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para garantizar una investigación adecuada y oportuna, así como para ofrecer su apoyo para futuros esfuerzos de protección. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano dijo en un comunicado el martes que lo que denominó el comportamiento permisivo de las autoridades estadounidenses ante acciones violentas podría haber estimulado el ataque del domingo. Por su parte, Rusia instó a Estados Unidos a castigar a los responsables, además de garantizar incondicionalmente la seguridad de las legaciones diplomáticas en su territorio. El lunes en la noche se realizó una manifestación frente a la Embajada de Cuba convocada por el grupo Redes Nacionales sobre Cuba para exigir a las autoridades estadounidenses que investiguen el ataque y retiren Cuba de su lista de estados patrocinadores del terrorismo. Unas 30 personas se concentraron frente a la embajada y también exigieron el levantamiento del embargo comercial estadounidense contra la isla. El lunes en la tarde, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, también calificó de inaceptables los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas.
We are in contact with Cuban embassy officials.
Él dice que están en contacto con funcionarios de la embajada cubana y que, de conformidad con sus obligaciones en virtud de las convenciones de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y de los diplomáticos que trabajan en ellas. Un vocero del servicio secreto informó que no hubo incendio ni daños importantes en el edificio después de que un individuo lanzara dos cócteles Molotov y que nadie está bajo custodia por el momento. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En la isla, la Fiscalía de Camagüey pide hasta 15 años de cárcel para participantes en las protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Nuevitas en el verano del 2022. Tomás Cardoso tiene los detalles en esta información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que el viernes recibieron la petición fiscal 14 manifestantes del poblado de Nuevitas en Camagüey que salieron a protestar en agosto del pasado año en medio de los prolongados apagones y en reclamo de mejores condiciones de vida. Hasta 15 años pide la fiscalía para dos de los manifestantes, Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, que transmitió por Facebook la manifestación, y José Armando Torrente Muñoz, acusados de sedición y propaganda enemiga de carácter continuado. otros 11 implicados se le piden 10 años de prisión por múltiples delitos. Y un último, 4 años de cárcel por encubrimiento del delito de sabotaje. Sobre el tema, Belkis del Sol, madre de Jenny Sartola del Sol, pudo conocer a través de otro de los implicados, Yanelis Valladares Jaime, que le piden 10 años, junto a su hijo Fray Pascual Claro Valladares, que esta fue la que recibió el documento el pasado viernes.
Oficialmente a mi hija no le ha llegado nada. Yanelis fue la que le llegó ese papel, ahí el pastelillo. Entonces yo ayer hablo con el abogado y él me dice a mí que él como abogado no sabe nada. Eso es demasiado, nada más que por tirar una foto y pasársela a la chamaca.
También Belkis Méndez, desde Nuevitas, abuela de Mayelín Rodríguez Prado, dijo que ellos aún no han recibido el documento.
Ellos no nos han informado a nosotros nada. Yo ahorita voy a llamar al abogado. ¿Cómo él no lo va a saber? Yo no me explico porque ellos no han hecho nada malo como para que me metan tantos años a niña.
Mayelín se encuentra en precarias condiciones en la Granja 5, alertó su abuela.
Y ver la niña allí que se le está cayendo el pelo, que está alterada de los nervios. Inclusive otra presa que la agredió a ella, que quiso matarla hace como 2 semanas atrás. Es una presa que es de La Habana, que tiene muchos años echado.
Mientras que Jenis, madre de 2 hijos, también está en delicado estado de salud en el propio penal, argumentó su madre Belkis.
Mire, ella es diabética y entonces ahora está presentando un problemita en el corazón. Aún todavía no la han llevado porque no la han podido sacar el turno. Jenny tiene 38 años. Ella tiene 2 hijos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
3 organizaciones opositoras, la Liga de Campesinos Independientes, la Asociación Sindical Independiente de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, advirtieron en un comunicado que las MIPIMES son una argucia del gobierno para aparentar la existencia de un sector privado. Yolanda Huerga informa.
3 organizaciones opositoras cubanas se unieron para llamar la atención sobre lo que calificaron como una treta que está utilizando el régimen de promocionar un sector privado artificial que está en realidad bajo la égida de la cúpula en el poder. Varios medios de Estados Unidos han informado que la administración Biden podría implementar medidas que autoricen préstamos a las MIPIMES cubanas.
Aunque limitado, se trataría de un paso que nada favorecería al sufrido pueblo cubano, si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de estas MIPIMES están en manos de la alta cúpula de la dictadura o tiene conexiones con ella.
Subrayó el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, desde Colón, Matanzas.
Que si de verdad el gobierno de los Estados Unidos desea ayudar al pueblo cubano, tiene que poner los recursos directamente en sus manos. Y un ejemplo, si de verdad existe esa voluntad, sería ayudar a los trabajadores por cuenta propia. Por tanto, no vemos el lado positivo de estas nuevas medidas cuando favorecen a una dictadura.
Las 3 entidades piden a las autoridades de La Habana la legislación y establecimiento de 5 medidas que garantizarían las libertades y derechos económicos básicos para todos los cubanos.
Tenemos desde el 2020 exigiéndole al régimen que haga cambios en la política de la agricultura.
Indicó el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, Esteban Ajete, asentado en los palacios San Diego de los Baños, Pinar del Río.
La agricultura lleva un peso esencial en lo que realmente está sucediendo en el país.
Las organizaciones opositoras recalcan que no se necesitan empresas importadoras de alimentos de Gaesa y sus MIPIMES, sino libertad económica para producirlos en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Precisamente en la isla están cuestionando la promesa de cambios expresadas por Miguel Díaz-Canel para que exiliados cubanos inviertan en Cuba. José Luis Ramos preparó la nota.
Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, aseguró que los exiliados cubanos no tienen garantía al invertir su capital en la economía del país. Hay riesgos, dijo.
Mira, yo creo que no hay ninguna garantía en este momento. Es decir, en este momento no hay ninguna garantía para invertir en Cuba. El que invierte en Cuba tiene que tener 2 cosas. O está muy loco, ¿sí? O está muy desesperado. Una de 2 cosas tiene que ser. Porque hoy en día no hay ninguna posibilidad, si se habla de negocios serios, de invertir en Cuba.
Miguel Díaz-Canel, durante su visita a Nueva York, se reunió con representantes de empresas estadounidenses y cubano-americanos, según informó el Nuevo Herald. Varios de los asistentes dijeron al diario que los funcionarios aseguran estar contemplando y trabajando en una legislación para facilitar las inversiones de los cubanoamericanos y dejarles ser dueños de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, inscritas en Cuba.
Bueno, primero que todo habría que ver esos cambios que tan trascendentales pueden ser. Y para que esos cambios realmente sean sustanciales, lo primero que habría era que borrar ciertos y determinados artículos de la Constitución de la República. Entonces, no sé qué garantías está ofreciendo Díaz-Canel para ello, porque no estamos hablando solo de garantías ya políticas, estaríamos hablando de garantías económicas. O sea, ahí es donde está lo difícil para que él pueda realmente hacerle frente a estos deseos de vivir en Cuba.
El periodista Boris González Arena calificó de muy interesante lo expresado por Díaz-Canel y agregó:
lo primero sería, ¿qué está diciendo Díaz-Canel y cuán real es que se esté trabajando en eso? ¿O cuán avanzado o a qué nivel está una legislación que permita a los cubanos que viven en Estados Unidos invertir en MIPYMES y en empresas de este nuevo tipo que ahora acepta en Cuba?
Hay un grupo de preguntas sobre el sistema tributario que todavía no está claro, señaló Rodríguez Pita.
No se permite ni el ciclo de reproducción del capital, ni se está permitiendo la acumulación de capital. Por otro lado, no se aprueban micro, pequeñas y medianas empresas dedicada a la comercialización, es bastante discrecional, el marco legal sigue siendo inseguro, hay un grupo de cuestiones como el sistema tributario que todavía no está claro.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un diseñador nacido en Cuba expone la realidad que vive el pueblo de la isla durante la Semana de la Moda en Milán. Ivette Pacheco ofrece este reporte.
La colección Rompiendo el Silencio del diseñador cubano Alberto Leal deja huellas en quienes pudieron disfrutarla durante la Semana de la Moda de Milán en Italia, que se celebró del 19 al 25 de septiembre, una cita mundial con la moda y sus creadores. El propio Leal confirmó el logro de su muestra a Martín Noticias.
Sí, se logró el propósito, llevamos el mensaje, lo trajimos hasta aquí y lo hemos llevado muy lejos porque, ya te digo, hay personas de todos los países, y todo el mundo, la gente preguntaba, pudieron ver lo que queríamos mostrar.
Alberto Leal, quien reside en Estados Unidos, nos comentó que es natural de Regla en La Habana y que se inició en el giro de la moda hace 25 años. El creador nos describió lo sucedido durante la exhibición que se presentó el pasado 23 de septiembre en el Palacio Barozzi en Milán, donde cada prenda llevaba un mensaje, algunas por la libertad de Cuba y en contra del comunismo y la guerra.
Este es el proyecto más importante que he hecho en mi carrera como diseñador. La que pasó el vestido de Stop a la Guerra fue una modelo ucraniana que cuando vio el vestido rompió a llorar. Fue un momento muy, muy, muy fuerte, porque nos identificamos todos con la misma causa. Ellos están en una guerra con bombas y nosotros estamos en una guerra con ideales y con hambre. Las modelos cubanas no pudieron defender mejor cada uno de los trajes que representaban las damas de blanco. Era algo que yo no podía dejar pasar. Y pues nada, quise hacerles mi pequeño homenaje. Ojalá hubiese podido hacer mucho más. Al comunismo, bueno, creo que eso no lleva ni explicación. Todos estamos en contra, todos sabemos que el comunismo destruye sociedades, que todo es hambre y miseria. Otros mensajes como el abuso infantil, eso fue otro momento en el desfile que fue impactante para muchas personas. La gente lloró, la gente se erizaba viendo el traje como me pasó a mí cuando lo estuve haciendo.
Durante el desfile, los participantes además pudieron escanear el código QR cubaduele.com, un aporte de la activista Habana de la Torre.
Que lo hizo Habana en el mes de agosto, que es maravilloso porque a medida que puedes ver la belleza de los vestidos, puedes ver la realidad de Cuba. Entonces, es lo que yo quise lograr. Desde la moda, que ha sido siempre tan elitista, pues que la gente ponga los pies en la tierra y diga, oh, wow, esto está sucediendo de verdad, cuánta miseria, cuánto dolor, ¿no?, está sintiendo nuestro pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12 con 13 minutos, vamos a conocer las propuestas en nuestra sección de deportes. El tunero Jordan Álvarez revienta su jonrón número 30 en el triunfo de los Astros en Seattle. El Dynamo de Houston se prepara como si Leo Messi fuera a jugar mañana con el Inter de Miami. Y el pelotero cubano Adolis García conecta su jonrón número 37 y el Texas tiene un pie en los playoffs. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:14 minutos y ahora pasamos a noticias de Estados Unidos. Las autoridades siguen viendo un flujo constante de migrantes que intentan cruzar la frontera desde México a territorio norteamericano. La enviada especial de La Voz de América, Diva Lizeth Cash, reporta desde una zona fronteriza.
Les saludo desde la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas. Esto es justo frente a Piedras Negras, México. A lo largo de estos días hemos visto constantemente cómo los migrantes están pasando el Río Grande, llevando agua y cargando niños y hasta personas inválidas, como es el caso de María Argentina, que es una mujer sin sus extremidades inferiores, que fue aprehendida por las autoridades.
¿Y esta es tu hija?
Sí, ella es mi hermano.
¿Cuántos años tiene la nena?
Precisamente ese mismo paso fue sellado nuevamente con alambres de púas por las autoridades horas después, por lo que decenas de migrantes se quedaron toda la noche hasta el día siguiente, cuando algunas personas sobre el mediodía decidieron arrojar prendas sobre el alambre y pasar irregularmente. Esto asegurando que ya estaban desesperados.
Tenemos un mes robado, atracado, secuestrado.
Por otro lado, a pocas cuadras, residentes de Eagle Pass, como Maribel de León, que es comerciante, asegura que se ha visto afectada por el cierre del puente vehicular internacional, ya que esto le permitía, el puente le permitía a personas de México pasar a la ciudad.
Sí, sí afecta, afecta mucho porque muchos compradores vienen de México acá, pero ahorita con el cierre del puente no hay negocio. Si usted puede ver, aquí está solo.
Las cámaras de Voz de América hemos recorrido la ciudad en estos últimos dos días y en las calles no hay rastro de los casi 9,000 migrantes que, según medios locales, han llegado a este punto de la frontera. E incluso Maribel también ha asegurado que no han visto migrantes en las calles.
Sí, miramos que había en las noticias, había mucha gente que cruzó, pero no sabemos para dónde se llevan esa gente o qué está pasando con esa gente, pero aquí no hay.
Desde la ciudad de Eagle Pass, en Texas, para Voz de América, les informó Diva Lizeth Cash.
Continuamos con más informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país y Bulgaria firmaron ayer un memorando de entendimiento para aumentar la cooperación en la lucha contra la manipulación de información. Las dos partes destacaron que la desinformación es una creciente amenaza en el centro y este de Europa y es utilizada por gobiernos autoritarios para manipular a personas en el mundo entero. El documento fue suscrito el 25 de septiembre en el 120 aniversario del inicio de relaciones entre Estados Unidos y Bulgaria.
Y el cambio climático es la preocupación dominante de los líderes del Foro de las Islas del Pacífico, que se reunieron el lunes con el presidente Joe Biden, mientras que Estados Unidos se centra en amenazas regionales como las ambiciones de China. Yoconda Tapia tiene este informe.
El presidente Joe Biden prometió fondos para asistencia e infraestructura climática.
Escuchamos sus advertencias sobre el aumento del nivel del mar y que representa una amenaza existencial para sus naciones. Escuchamos llamadas para asegurarnos de que nunca, nunca, nunca perderá su condición de Estado o su membresía en la ONU como resultado de la crisis climática.
Estos 18 Estados miembros han sido campos de batalla de conquistas coloniales durante siglos. Las Islas Cook, por ejemplo, llevan el nombre del intrépido capitán James Cook, el aventurero británico que a finales del siglo XVIII conquistó violentamente tierras indígenas en toda la amplia extensión del Pacífico, desde Australia hasta Canadá, para hacerse con la corona. Eso es algo que no pasó desapercibido para el primer ministro Mark Brown de las Islas Cook, quien enfatizó la relación que su país busca con la superpotencia mundial.
Tenemos una oportunidad aquí como foro de las Islas del Pacífico y como Estados Unidos de desarrollar nuestras asociaciones para la prosperidad.
En este escenario, los analistas resaltan que hay una cosa que el líder de la nación más rica del mundo, el presidente Biden, no puede prometer, y es dinero. Eso depende del Congreso, el organismo electo actualmente envuelto en un enfrentamiento político sobre la financiación. Si los miembros no resuelven eso antes de fin de mes, el gobierno de Estados Unidos podría cerrar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:19, avanzamos en informaciones de América Latina. El gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, considerado como el centro de formación más importante en el país en la materia. El gobierno de Daniel Ortega alegó que el INCAE supuestamente incumplió con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación y no presentó sus estados financieros durante los últimos 3 años. El INCAE emitió un comunicado donde lamentó profundamente esta situación y dijo que su misión en Nicaragua ha sido la de contribuir en el desarrollo sostenible del país.
Además de la cancelación de la personería jurídica, el gobierno nicaragüense ordenó el decomiso de los bienes muebles e inmuebles y el traspaso de las propiedades a nombre del Estado. El INCAE aseguró que la medida repercutirá exclusivamente en Nicaragua, pero seguirá operando en Costa Rica.
Y en Bolivia, el anuncio del expresidente Evo Morales de que aspirará a la presidencia en las elecciones de 2025 está generando disputas dentro del partido oficialista Movimiento al Socialismo. Los detalles desde el país andino con Fabiola Chambi.
El líder del partido oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, anunció en su programa de radio Causachuncoca la intención de una nueva postulación para las elecciones presidenciales en 2025, en medio de un agitado ambiente político en el que expone constantemente fuertes críticas a la gestión del actual mandatario Luis Arce, quien fuera ministro de Economía durante su gobierno. En entrevista con La Voz de América, el politólogo Paul Coca analizó esta coyuntura y dijo que Morales siempre ha estado en campaña desde que llegó al poder en 2006 y ahora ratifica su liderazgo en el partido, dejando claro que tiene respaldo.
Morales siempre va a justificar de que el pueblo lo respalda o sectores populares, entonces por eso es que él hace este tipo de situaciones de me han obligado o las circunstancias obligan. Se ve ese intento de Evo Morales y del propio Arce Catacora de querer polarizar la elección, aspecto que hasta el momento lo están consiguiendo de muy buena manera frente a lo que es una oposición absolutamente sin rumbo ni norte político.
El expresidente Evo Morales justificó su intención de ir por una nueva postulación debido a las presiones que recibe, según dijo, desde 4 frentes, el gobierno del presidente Luis Arce, el imperio, la derecha y los medios de comunicación.
Y quiero ser sincero, me han convencido que soy el candidato, me han obligado. Toda esa agresión, ellos campaña sucia, me están obligando, me han obligado a ser candidato, vamos a batallar.
Desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, dijo que es una candidatura adelantada que ahonda la crisis del partido oficialista.
Evo Morales sigue insistiendo por su adicción al poder. Con esta candidatura adelantada, pienso que se va a ir a chocar contra la pared del 2025. Acá prácticamente Evo Morales le ha madrugado políticamente a Luis Arce.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Venezuela, la Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral evaluarán el apoyo a la elección primaria de la oposición. Precisamente desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
La Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral acordaron instalar una comisión mixta para discutir los aspectos técnicos que concreten el apoyo del organismo electoral a la elección primaria del 22 de octubre. Así lo informó el presidente del CNE, Elvis Amoroso.
Para comenzar a discutir todos los aspectos técnicos que obedece pues en relación a un proceso electoral y con toda la logística, con toda esa parte integral que se necesita para apoyar a esta denominada plataforma unitaria.
Al término de la reunión, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, recordó que esta instancia solicitó el apoyo al CNE el 5 de junio pasado, hace casi 4 meses, y el organismo electoral se pronunció a 1 mes del 22 de octubre, fecha prevista para la elección con la que la oposición busca ir a las presidenciales de 2024 con un candidato unitario.
Compareceremos a esa comisión mixta para precisamente tener una interlocución, un intercambio, como ya se decía, en relación con el avance ya del proceso de primaria, la fase en que se encuentra, sus elementos esenciales y la colaboración, el apoyo que pueda prestar el Consejo Nacional Electoral.
Tras los encuentros previos que sostuvo la Comisión Nacional de Primaria con los candidatos, Enrique Capriles Radonsky reiteró el respaldo pleno a la decisión que tome la Comisión Nacional de Primaria. Carlos Prosperi reiteró abiertamente su disposición de ir a la primaria con el apoyo del CNE, si esa fuera la decisión de la comisión. El Partido Voluntad Popular descartó confiar la realización de la primaria al CNE y María Corina Machado, tras conocer la decisión del organismo electoral, le dijo al régimen a través de la red social X que no subestime a la población. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en Colombia, la Fiscalía presentó ayer un escrito de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El hijo de Petro estaba preparando un acuerdo de colaboración con la justicia, pero la Fiscalía descartó la propuesta por considerar que no ha cumplido nada de lo prometido sobre el caso contra Day Vázquez, su expareja, quien sí ha ofrecido datos claves para el curso de la investigación. Un juez, o una vez imputado formalmente, el caso irá obligatoriamente a juicio.
Y seguimos en Colombia, donde la Fiscalía investiga presuntos hechos de corrupción en las obras del metro de Bogotá. Se habrían entregado coimas cercanas a los 2.5 millones de dólares. Manuel Arias tiene los detalles.
El audio de una conversación entre un funcionario del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, donde se habla de coimas por más de 10.000 millones de pesos colombianos entregados a cambio de beneficios en contratos del Metro de Bogotá, obligaron a la Fiscalía a abrir una investigación que involucra a la alcaldesa de la capital, Claudia López, a su esposa, la senadora Angélica Lozano, y al partido político Alianza Verde. La mandataria de los bogotanos negó la acusación y aclaró, mediante un comunicado, que el contrato se adjudicó en el año 2019 al consorcio chino Metrolínea 1, cuando ella aún no era alcaldesa.
No he cedido y no cederé a ninguna difamación. El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia.
Mientras la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los funcionarios aforados, como la senadora Angélica Lozano, la concejala de Bogotá, Diana Diago, exigió esclarecer el presunto acto de corrupción.
La Fiscalía tiene pruebas contundentes de la presunta corrupción de Claudia López y Angélica Lozano en la construcción del metro.
Por su parte, el consorcio Metrolínea 1, integrado por dos multinacionales chinas, a través de un comunicado aseguró que el contrato de concesión que le fue otorgado es vigilado por la banca multilateral y auditores independientes para garantizar la transparencia.
Enfatizamos que ni con la señora alcaldesa Claudia López ni con su entorno, incluyendo su familia o sus vinculaciones políticas de partido, hemos tenido ningún tipo de relación diferente a las propias de la ejecución de nuestras obligaciones contractuales.
Mientras se investiga la presunta corrupción, la Procuraduría señaló que también se pudieron cometer irregularidades en un millonario contrato firmado este año para una asesoría sobre la evaluación del diseño de un tramo subterráneo de la primera línea, como lo ha solicitado el presidente Gustavo Petro, pese a que la obra está contratada 100% elevada. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:26 minutos y continuamos con noticias internacionales en este noticiero del mediodía. Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra en Ucrania y haciendo un uso generalizado y sistemático de la tortura, denunció una comisión de Naciones Unidas. Los detalles con Radio ONU.
Durante una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la comisión informó de que ha documentado bombardeos contra edificios residenciales, un centro médico en funcionamiento, una estación de ferrocarril, un restaurante, tiendas y almacenes comerciales. Además, recogieron más pruebas que indican que el uso de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas rusas en zonas bajo su control ha sido generalizado y sistemático. Los soldados torturaron a ucranianos de forma tan brutal que algunas de sus víctimas murieron y obligaron a las familias a escuchar cómo violaban a las mujeres de la casa. La comisión está preocupada por las continuas pruebas de crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas rusas, dijo el presidente Eric Moss. Los expertos, que han visitado 10 veces Ucrania para recoger información de primera mano y entrevistar a víctimas, están investigando los presuntos traslados de menores ucranianos a Rusia y lamentaron la falta de claridad y transparencia sobre el alcance total y las circunstancias. La comisión, formada también por el profesor colombiano especialista en justicia transicional Pablo de Greiff y la jurista india Vrinda Grof, también está preocupada por las acusaciones de genocidio en Ucrania. Aseguran que parte de la retórica transmitida en los medios de comunicación estatales rusos y en otros medios puede constituir incitación al genocidio. Los juristas reiteraron su preocupación por la escala y la gravedad de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas rusas e hicieron hincapié en la necesidad de rendir cuentas. También pidieron que las autoridades ucranianas investiguen los escasos casos de violaciones cometidas por sus propias fuerzas.
Y en España, la Fiscalía acusa a la cantante colombiana Shakira de defraudar 6 millones en una nueva causa por delito fiscal. Europa Press tiene los pormenores.
La Fiscalía de Delitos Económicos ha querellado contra Shakira en la segunda causa contra la artista por presunto fraude a Hacienda a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales en la que estima una deuda de 6.686.502 euros en la declaración de 2018 del impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio. La querella consultada por los medios de comunicación este martes se ha presentado en los juzgados de Esplugas de Llobregat, donde la fiscalía afirma que residía la cantante y donde en julio el juzgado de instrucción número 2 abrió esta segunda causa contra Shakira por presuntos delitos contra Hacienda. En paralelo, Shakira espera un juicio previsto a partir del 20 de noviembre por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 con estos mismos impuestos.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí y mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.